Vamos a hablar con un amigo, Nahuel Sosa, que es asesor de la jefatura de gabinete, es sociólogo, es abogado. ¿Cómo estás, Nahuel? Darío Villarroel, aquí en Radio Nacional para todo el país.
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Decíamos con Romina, aquí con Mariana, comentábamos que el día de hoy es muy importante, yo creo que es una bisagra, porque la verdad, seguramente ustedes también lo habrán analizado, el gobierno de Macri, la pandemia y ahora un conflicto bélico, cuando todo está globalizado, que tiene sus consecuencias, y previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un tema a tener en cuenta a la hora de hablarle a la gente y poner blanco sobre negro, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte, vos recién mencionabas esto de que ya es un día de fiesta. Yo lo comparto, porque creo que también algo que ha pasado en estos años, y sobre todo con la pandemia, fue que hay un fenómeno global que también repercute en nuestro país, que es que han crecido los discursos de odio y que han crecido también muchas prácticas antidemocráticas o que muchas veces devalorizan la democracia como práctica social. Si la democracia tiene tres elementos, es una ideología, es un sistema de valores, es obviamente también tiene el elemento institucional, pero también sobre todo su potencia radica en que es una práctica cotidiana, por decirlo de una manera. Porque a veces yo tengo cierto temor de que nosotros podamos tener una democracia formal, sí, pero sin embargo una sociedad o cada vez más autoritaria o con prácticas cada vez más violentas, que es lo que creo que quieren muchos sectores desde la derecha. Y a su vez disociar la democracia del orden económico, ¿no? Como si fuesen dos cosas que van distintas, el orden económico del orden político. Y creo que por el contrario, frente a ese avance de los discursos de odio, de esas tendencias autoritarias, de este crecimiento de las nuevas derechas, la contrapartida es defender, por un lado, las conquistas democráticas y la democracia, claro, y sobre todo profundizarla, ¿no? Me parece que ahí es la clave, porque mira, en el 2023, o sea, Alberto cuando termine su primer mandato, se van a haber cumplido 40 años de democracia. Con lo tanto, creo que hoy es una invitación a discutir también los nuevos nunca más, ¿no? Esta sociedad argentina le dijo nunca más a la dictadura. Yo creo que es un momento también de discutir los nuevos nunca más, que de mi punto de vista es, por ejemplo, nunca más económico. Vos mencionabas el tema del FMI, bueno, nunca más a que un gobierno, aunque lo elijan en democracia, pueda endeudar el país por 100 años y dejar el lastre que dejó. Y esas son las discusiones. Me parece que es un momento, después de la pandemia, y en la pandemia, porque sigue estando, pero de volver a apostar fuerte a la politización y a la discusión política en la sociedad.
Tal cual, Nahuel. Hoy, obviamente, sé que se estuvo trabajando toda la noche, casi sin dormir, acerca de lo que se tiene que decir hoy. ¿Por dónde deben pasar los ejes para vos, de lo que sabés, seguramente lo que va a pasar, y lo que, de acuerdo a tu criterio, en esta instancia que estamos parados hoy, debe ser muy importante que el pueblo sepa?
Bueno, yo creo que siempre lo valioso de estos discursos de apertura es que de alguna manera son una hoja de ruta, ¿no? Es de la misma manera que cuando después el Congreso elabora el presupuesto, me parece que tanto la elaboración del presupuesto como el discurso que hace el presidente en marzo, en los primeros de marzo, de alguna manera muestran cuál va a ser el camino o por dónde se pretende que se lleve el mandato este año. En mi punto de vista, creo que hay dos elementos que van a ser claves. El primero es el trabajo y la producción. O sea, el discurso anterior estuvo más centrado en la pandemia, cuestión que era lógica, pero digo, desde el punto de vista sanitario, me parece que es clave la idea de trabajo y producción y que el presidente pueda contar y dialogar con el pueblo cómo se hace para crecer y para salir de esta doble crisis, la pandemia amarilla del macrismo y la pandemia sanitaria. Creo que hay un segundo punto también, que es la idea de cambio climático y ambientalismo, algo que todos los días vemos a nivel global, como si la humanidad no toma medidas en el asunto urgente, cada vez crece más una tendencia de fuertes impactos que empieza a tener en nuestro hábitat, y cómo se puede, de alguna manera, son dos caras de la misma manera, tener desarrollo con inclusión social y con cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Y todo esto atravesado por algo que para mí es clave, que es la idea del futuro, ¿sí? Digo, volver a recuperar el autoestima y recuperar que el futuro no es la incertidumbre como plantea la derecha, ¿no? Esta idea de que el futuro es el mercado, el caos, y no sabes qué te va a pasar, y están los que se adaptan a ese futuro y los que no se adaptan es culpa de que no supieron adaptarse, sino que el futuro es un derecho, y por lo tanto, como el futuro es un derecho, la sociedad tiene, debe también discutir cómo quiere que sea su futuro.
Nahuel, acá Romina Calderaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Bien, coincido en el derecho al futuro, coincido en el planteo, en algún planteo de esperanza para mirar para adelante, pero venimos de una pandemia. Eso generó problemas en la salud mental de todos, pero especialmente en niños, jóvenes y adolescentes, que son los más vulnerables. Tengo entendido que va a haber un capítulo referido a la recuperación de la salud mental pospandemia, ¿no? Porque es importante, nos pasa un tren por encima.
No, por supuesto, nosotros tenemos, creo que hay dos impactos, tanto en el campo de la salud mental como también en el campo sociológico, por decirlo de alguna manera. A ver, para citar algunas cosas, durante la pandemia crecieron los niveles de intentos de suicidio en los niños y adolescentes, por más ejemplo, de un 17%, los grados de angustias, depresión, ansiedad.
Medicación, además una cosa vinculada con la otra, la pérdida del trabajo aumenta la depresión, la ansiedad aumenta la ansiedad, todo está relacionado con eventos, acontecimientos de la vida, digo, más allá de las tendencias subjetivas de cada persona y de los problemas que pudiera arrastrar de antes.
Y a su vez hay algo que también fue un elemento novedoso, que fue la falta de copresencia, que fue la idea de esto, estar todo el tiempo en la pantalla, en la virtualidad, también de alguna manera te va desocializando, y sí creo que en un momento se cometieron errores como gobierno a la hora de a veces tener una mirada medio estigmatizante hacia los adolescentes y las juventudes, ¿no? Esta idea de pensar que los pibes hacían fiestas clandestinas y que lo único que se hacía era eso, y no ver que por el contrario, ahora yo estoy hablando más de los jóvenes y adolescentes, que en muchos casos estuvieron en la primera línea de batalla, de todos los trabajadores de Liberty, que eran los trabajadores esenciales en la primera parte de la cuarentena, ustedes se deben acordar, eran todos sub-25, los enfermeros y las enfermeras, que fue el personal de salud que estuvo ahí en la primera línea, eran todos sub-30, entonces me parece que las adolescencias y la juventud tuvieron un rol también destacado a la hora de aportar de forma a las políticas de cuidado.
Nahuel, la última. Durante el gobierno de Néstor y Cristina, la democracia con sus problemas fue una realidad. Hoy me parece que después del gobierno de Macri es una esperanza. Y me parece que por ahí hay que laburar, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que también hablando de los impactos que trajo la pandemia, creo que uno de los impactos, bueno, fue que fue un momento también de mucho miedo y mucha angustia social, ¿no? Porque, bueno, enfrentarse a un virus desconocido, y me parece que sabemos que a veces las derechas utilizan ese miedo para convertirlo en odio, porque apelan a esas emociones, entonces esta idea de la antipolítica, de contra los políticos, contra el Estado, y bueno, me parece que todo eso hay que redoblar, ¿no? Que como bien vos decías, lo que hay que hacer es transformar ese miedo, esa angustia, en recargar las pilas y transformarlo en esperanza, no lo digo en un sentido cursi, digo esperanza en un sentido de bueno, un Estado que vuelva a planificar, que trata de cerrar este capítulo de la pandemia y que empieza a discutir cómo hace los próximos años para que un proyecto popular y nacional vuelva a poner al país en la senda de crecimiento.
Ahora sí es la última, porque sos sociólogo. ¿Por qué cuesta tanto que el ciudadano común trabaje de ciudadano? A ver si me explico. Sí. Que esté involucrado en las cosas que pasan, en los que hace el gobierno, lo hayas votado o no. Porque yo en su momento, cuando ganó Macri, le dije a los que lo votaron, síganlo a Macri, exijan que hagan lo que teóricamente ustedes piensan que él va a hacer. En realidad para un grupo lo hizo, pero para una mayoría que pensó en una oportunidad, se dio cuenta que Macri no era la oportunidad. Digo, ¿qué hacer para tener un pueblo más politizado? Porque, por ejemplo, en Ucrania, por ejemplo, la gente sale a defender su país, no importa cómo, más allá del conflicto. Es como que están politizados, me da la realidad. Acá en la Argentina es como que cuando pasa algo político grave, como la deuda con el fondo, cuando ocurren temas puntuales, hay gran parte de la sociedad que mira para otro lado. De hecho, ayer se estaba haciendo una consulta en la calle, en un canal, mi amigo Lautaro Maslin, en C5N, y él le preguntaba a la gente qué opinaba de esa encuesta que dice que quién es tiene la mayor deuda, si Alberto o Macri. Bueno, la mayoría de la gente informaba decía Macri. Ahora los que no sabían decían, no tengo idea, no sé nada. Y seguramente si a eso le preguntaba iban a decir, no, la deuda es de Alberto. Digo, ¿cómo hacemos para que la mayoría de la gente, por ahí no todos, estén politizados, porque yo creo que la mayoría de la gente hoy no está politizada.
Mira, es una pregunta muy interesante la que hace Darío. Yo creo que ahí, viste que Platón decía que ser ciudadano era ser miembro de la polis, y sí. Por eso para los griegos el destierro era un castigo peor que la muerte. O sea, el destierro, correcto, que te saquen de la ciudad, que era lo que le hacen a Sócrates, era peor que la muerte porque era no ser ciudadano. Por lo tanto, no poder discutir con tus pares los asuntos de la polis. Y no poder discutir con tus pares los asuntos de la polis era como estar fuera de la comunidad, ¿no? Entonces me parece que ahí es clave recuperar la idea de comunidad, es decir, recuperar la idea de que yo creo que eso se va a dar más en el campo de las disputas o las batallas culturales, uh-huh, la idea de cómo uno profundiza una sociedad politizada. Me parece que eso también tiene que ser parte de no tenerle miedo a los conflictos, es decir, los conflictos son parte constitutiva de nuestra democracia y los conflictos también hacen que se posicionen políticamente los sectores, y buscar que esos conflictos luego vayan llegando a síntesis. Y me parece que hay otro punto que es clave, esto lo hablaba un poco Perón en la comunidad organizada, que es decir, bueno, es el rol de lo que pueda hacer el gobierno, por supuesto, pero también el rol de lo que hacen las otras organizaciones de la sociedad civil, es decir, los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, es decir, todas esas fuerzas que le dan vida cotidiana, sentido al quehacer político, porque puede ser que una persona no quiera formar parte de un gobierno, no quiera estar, pero si sí quiera ser parte de una sociedad de fomento, si sí quiera ser parte de una unidad básica, si sí quiera ser parte de... Bueno, me parece que la apuesta ahí es a volver a repolitizar como pasó en el ciclo de Néstor y de Cristina.
Qué interesante esto, ¿no? Me gustaría charlarlo con más tiempo, pero no se puede en radio. Viste que mucha gente, vos le preguntás cuando habla de alguna cuestión de política, dice, no, yo soy apolítico, lo que quiere decir, yo soy apartidario, que no es lo mismo. Y ahí está la cuestión, ¿no? Todos somos políticos, en alguna manera, con lo que hacemos. Sin embargo, ellos te dicen, yo soy apolítico. No, tenés que decir, soy apartidario, si no tenés una idea de un partido político. Es un tema quizás más profundo, pero pasa por ahí. Los que se corren dicen, soy apolítico. No, hermano, si estás viviendo, laburás, pagás impuestos, sos un ser humano que sos político, porque tomás decisiones. Que sos apartidario es otra cosa. Pero no voy a hablar con vos, que sos un especialista, que me vas a pasar por encima, pero más o menos esta es la idea. Te mando un abrazo grande.
Abrazo, Darío, y gracias por la invitación.
Nahuel Sosa, un poco adelantando lo que Alberto va a decir hoy, la expectativa que hay en la gente. Recordemos que Nahuel Sosa es asesor de la jefatura de gabinete, sociólogo y es abogado.